el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur para discutir el tema relacionado con el informe de fondo de la Comisión Interamericana número 2992 relativo a la ley de caducidad Uruguay. Participan como representante del Estado la embajadora María de Luján Flores y como representantes de El Sur los señores Jorge Eduardo Pan y Diego Camaño Vieira. Tenemos una hora para esta audiencia, 20 minutos para los peticionarios de la audiencia, luego 20 minutos para la representante del ilustrado Estado del Uruguay y 20 minutos para la Comisión Interamericana. Por favor, tienen la palabra.
Muchas gracias. Buenos días. Queremos saludar y agradecer a los honorables miembros de la Comisión Interamericana y la multitudinaria presencia de los mismos en esta audiencia. Y como asimismo saludar a la distinguida representante diplomática del Estado uruguayo, la doctora María de Luján Flores. ¿Cuál es el significado de esta audiencia? Lo tenemos que analizar porque es la tercera audiencia de seguimiento del informe 2992. Creemos que en primer lugar demuestra, no creemos, sino que lo demuestra, la constante preocupación de esta honorable comisión por el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe 2992, el cual a la fecha hoy tiene prácticamente 15 años. Es la preocupación que es compartida también por nuestra institución, porque desde el año 2005 quisimos acudir a este mecanismo de protección y control de la Convención Interamericana, que fue aceptado sin ningún tipo de reservas por el gobierno uruguayo, la competencia de la Comisión y de la Corte. Y entendemos también que el Estado uruguayo ha demostrado a partir del 1 de marzo del 2005 cambios sustanciales y ha realizado importantes esfuerzos que merecen un reconocimiento e incluso merecemos destacarlos en aras de la honorabilidad de esta comisión y la representante del gobierno uruguayo. Y trataremos de dividirlo por poderes para ser más claro, o sea que el Poder Ejecutivo realizó excavaciones en predios militares y predios particulares. Como resultado de ello es la aparición de dos restos óseos de ciudadanos detenidos desaparecidos en la época de la dictadura cívico-militar, que es el escribano Fernando Miranda y el señor Uba Gessner Chávez Sosa. Hay una solicitud de informes del Ejecutivo a los comandantes en jefe de las tres armas a los efectos de que brindaran toda la información disponible al Poder Ejecutivo, evidentemente información que después nos enteramos que fue una información retaseada y parcializada. Y hay una modificación en la postura del gobierno uruguayo con relación a la ley de caducidad. Y acá quiero ser muy preciso, porque estoy hablando de una nueva interpretación de la ley de caducidad. O sea, el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo no dejó sin efecto la ley de caducidad, sino que hace una nueva interpretación de la ley de caducidad, en especial del artículo cuarto de la misma, y a su vez en las causas presentadas, reapertura de casos que después Diego va a explicar pormenorizadamente, ha dicho que el derecho a la verdad no es un derecho que competa al Poder Ejecutivo, sino que compete a un poder independiente que puede realizar investigaciones exhaustivas, imparciales y serias, como es el Poder Judicial. Pero esta nueva interpretación del gobierno uruguayo queremos destacar que no es acorde al artículo 29 de la Convención Interamericana y tampoco es acorde a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, porque siempre ha puesto como una excusa o como un antecedente de que la legislación interna primaba sobre la legislación internacional, no es la forma de interpretar los convenios y tratados internacionales, y aparte no ha aplicado el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados, entre ellos el informe 2992. El Poder Judicial ha tenido otra postura y esa postura deriva de actuaciones del Ejecutivo donde dice que determinados casos no están comprendidos en la ley de caducidad. Por ejemplo, civiles no están comprendidos en la ley de caducidad o delitos que tuvieron principio de ejecución de ciudadanos extranjeros, de ciudadanos uruguayos en territorio extranjero. Y se logra por este procedimiento, se logra el procedimiento del ex golpista Juan María Bordaberry y el canciller de la época, el doctor Juan Carlos Blanco, por el caso Michelini y Gutiérrez Ruiz, dos ilustres ciudadanos uruguayos que fueron muertos en la República Argentina. A su vez, el juzgado penal de séptimo turno, esto está con fecha entre septiembre y diciembre del año 2006, procesa al expresidente de facto, Juan María Bordaberry, por la coautoría de 10 homicidios especialmente agravados. En dicha resolución judicial se declara prescripto el delito de atentado contra la Constitución por el cual había sido acusado Juan María Bordaberry. Durmió en la Suprema Corte, tuvo idas y vueltas hasta que al final lo consideraron prescripto. Y luego el juzgado penal, de 19 turno, procesó a varios militares retirados y expolicías en el caso Soba Mechoso, uruguayo, detenido y desaparecido en la República Argentina, o sea, principio de ejecución en la República Argentina. Y en la actualidad existen investigaciones de traslados de presos de la República Argentina y se ha solicitado la extradición de Manuel Cordero, otro de que participó en la represión y acusado de cometer delitos de lesa humanidad, y bueno, la justicia de Brasil tiene en trámite esa solicitud de extradición. El Poder Legislativo, algunos parlamentarios, incluso parlamentarios del oficialismo, manifestaron la voluntad de una ley interpretativa sobre la ley de caducidad del Estado, la cual quedó sin efecto cuando aparecen restos de estos dos ciudadanos antecitados, Fernando Miranda y Eugenio Chávez Sosa. Y también hay una iniciativa ahora para anular la ley de caducidad. Es el 4 de septiembre se lanzó una campaña en la Coordinadora Nacional por la nulidad de la ley de caducidad. Es apoyada por legisladores oficialistas y también por una legisladora de la oposición. Pero creo que el mayor avance legislativo está en la implementación del Estatuto de Roma, en la ley 18.026, donde por primera vez se tipifican los crímenes internacionales, el genocidio, crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Dicha ley castiga la desaparición forzada y la tortura no solamente cuando es como un acto de gobierno con premeditación, sino también aquellos actos aislados de tortura y desaparición forzada, lo cual es sumamente, diremos, importante para la legislación uruguaya porque es la primera vez que se tipifica este tipo de delitos en la legislación interna. Entonces acá nosotros queremos hacer una valoración sobre la ley de caducidad o el informe 2992. Queremos que la actual postura del Estado uruguayo en relación al derecho y la verdad y a la justicia significa un avance entre el 85 y el 2005 con relación a la actuación de la Comisión para la Paz que fue creada en la anterior administración, el gobierno de doctor Jorge Valle. Esa Comisión para la Paz, todos sabíamos, si bien entendemos que fue un avance, estaba absolutamente acotada, fuentes reservadas e información parcializada, y se dio, diremos, la información que ellos tenían, pero no es la búsqueda de la verdad, sino una verdad que lamentablemente tenemos que decir que fue una verdad fragmentada y no pudo ser una investigación exhaustiva, imparcial y seria, y aparte hay una reserva de las fuentes. Hay otras comisiones de verdad que tuvieron otros estándares de suma importancia, como por ejemplo la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Entonces nosotros entendemos que hay avances, pero hay una barrera infranqueable en todo esto. Y la barrera es que todos estos avances, la vigencia de la ley de caducidad da por tierra con todos estos avances. Primero porque se enmarcan en una nueva interpretación de la ley de caducidad. O sea, la ley de caducidad continúa vigente en contra de lo manifestado por el informe 2992, en especial a las recomendaciones que tiene el informe. Y ninguna de las acciones, lo más importante para nosotros destacar, es que se enmarcan en cumplimiento del informe 2992, sino que es consecuencia de esta nueva interpretación la cual la ley de caducidad mantiene todos sus efectos dentro del ordenamiento jurídico interno. Entonces tenemos, por un lado, para nosotros el informe 2992, que tiene carácter vinculante, jurídico, solemne y ético, y por otro lado el mantenimiento de la ley de caducidad, lo cual hemos mantenido y sostenido en las dos audiencias anteriores. Entonces, nos vamos a preguntar cuáles son las consecuencias de esta postura del gobierno uruguayo y Diego va a analizar esta nueva postura. Muchas gracias.
Gracias. Reiterando los saludos a la honorable comisión y a la distinguida representante del Estado uruguayo, quisiéramos señalar justamente cuáles son las consecuencias de esta nueva interpretación de la ley de caducidad. En primer lugar, como dijo Jorge, se mantiene una ley que es incompatible con la Convención, como ya lo ha dicho muy claramente la Comisión en este informe, y hay otros pronunciamientos, tanto de la Comisión como de la Corte, en relación al tema de las leyes de amnistía. Particularmente en el caso de Uruguay, lo que nosotros calificamos como una omisión contumaz en el cumplimiento de obligaciones internacionales por el hecho de haber pasado 15 años del informe y ninguna de las acciones a que refirió Jorge están enmarcadas en el cumplimiento del informe, sino que se defiende la vigencia de la ley y se dice vamos a hacer una nueva interpretación. ¿Cuál es el tema con esta nueva interpretación? En primer lugar, que se produce una dualidad de criterios dentro del propio Estado en cuanto a los distintos casos. Es decir, al día de hoy no sabemos cuáles son los criterios que tiene el Poder Ejecutivo para discriminar entre diferentes casos. La ley de caducidad, simplemente para recordarlo, estableció en su artículo 4 un procedimiento por el cual las actuaciones judiciales deben primero consultarse al Poder Ejecutivo a efectos de verificar si éste habilita o no las actuaciones judiciales, lo cual fue calificado en el informe 2992 como una usurpación de funciones del Poder Judicial en manos del Poder Ejecutivo. Ahora, este es el mecanismo que está funcionando hoy y que defiende el gobierno uruguayo hasta el día de hoy. ¿Cuál es el criterio para discriminar entre los casos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay, dos posiciones en esto dentro del Poder Ejecutivo. Algunos casos los declara excluidos de la ley de caducidad, como son las situaciones que mencionaba Jorge, de los civiles, ex presidente y golpista, ex canciller, y las situaciones que tuvieron principio de ejecución en territorio extranjero, fundamentalmente en la Argentina. Esos casos el gobierno los ha declarado excluidos de la ley y, por lo tanto, la investigación judicial ha podido prosperar y los procesamientos tuvieron lugar. Otros casos, en cambio, el Poder Ejecutivo no los declara excluidos de la ley, sino que simplemente dice, investigue el Poder Judicial, se habilita una investigación y luego de que se haga esa investigación me vuelven a consultar. Ahora, nosotros entendemos, en primer lugar, que hay que clarificar el criterio de por qué hay casos excluidos y casos no excluidos, sino en los cuales simplemente se habilitan investigaciones. Pero sí creemos que es una forma de violentar el principio de igualdad ante la ley, ya que para algunas víctimas y familiares hay una situación y para otras víctimas familiares hay otra situación discriminatoria. Incluso hay posiciones jurídicas antagónicas dentro del Poder Ejecutivo. En el caso Hellman, que ustedes han estudiado y que ya cuenta con informe de admisibilidad muy reciente, es un caso de posición jurídica antagónica dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo lo declara excluido de la ley de caducidad, pero luego el fiscal actuante dice que no, que a su criterio el Poder Ejecutivo anterior ya se había pronunciado y entonces solicita el archivo del caso. Es decir que, y bueno, hay que recordar que el fiscal en la estructura jurídica del Uruguay forma parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. O sea que el Poder Ejecutivo le dijo al Poder Judicial investigue, pero el fiscal que integra el Poder Ejecutivo dijo no, porque ya el Poder Ejecutivo anterior había dicho otra cosa y para mí eso tiene fuerza de cosa juzgada y por lo tanto solicito el archivo y por las características procesales del sistema penal uruguayo, si el fiscal solicita el archivo, el juez tiene que acceder. Y esa es la razón por la cual se archivó el caso Hellman. Una situación similar se da con tres casos que hemos presentado el 15 de agosto ante esta comisión, que son casos que nosotros solicitamos su reapertura en base exclusivamente al derecho a la verdad, exclusivamente en base al derecho a la verdad, para evitar toda la discusión sobre el tema de la aplicación de la pena. En forma similar, como se ha hecho, es decir, nosotros lo que hemos hecho es recoger la experiencia de la Argentina en los juicios de la verdad, y señalamos el derecho a la verdad, el derecho a la información y la tutela judicial efectiva para solicitar la reapertura de un caso que tiene que ver con tres ejecuciones extrajudiciales, que es el caso Reyes, Raggio y Majdanek, y otros dos casos de desapariciones forzadas, que son el caso González González y el caso Tassino. El Poder Ejecutivo, ante la consulta del Poder Judicial por el artículo 4, habilitó las investigaciones y utilizó una frase muy clara que queremos destacar, porque dijo: ninguna facultad posee el Poder Ejecutivo para impedir la búsqueda de la verdad, lo cual nosotros consideramos que ciertamente es un avance. Ahora, sucede que esos casos también terminaron archivados, por distintas razones que no viene al caso el detalle, porque el caso ya está presentado en la comisión, pero básicamente tienen que ver con los efectos jurídicos de la ley de caducidad. Ahora, todo esto demuestra a nuestro juicio que los estándares internacionales sobre derechos humanos y particularmente sobre graves violaciones a los derechos humanos no han tenido aplicación práctica en el ordenamiento jurídico interno, y eso nos preocupa sobremanera. Sabemos que la Comisión también es un tema que le preocupa con carácter general la aplicación directa de los tratados en el ámbito interno. Entendemos que la ley de caducidad sigue siendo un dique de contención inexpugnable y que el informe 2992 sigue estando incumplido. Y quisiéramos preguntarle al Estado uruguayo, en primer lugar, si mantiene la postura que sostuvo en las otras dos audiencias, 2005 y 2006, en cuanto a la plena vigencia de la ley de caducidad. En segundo lugar, nos interesa saber si está dispuesto a enmarcar acciones en el cumplimiento del informe 2992. Y nos interesa también saber, porque no conocemos, cuál es la agenda que tiene el gobierno en relación a este tema. A su vez, a la Comisión Interamericana le reiteramos nuestra solicitud de adoptar medidas positivas de colaboración con el Estado para destrabar una situación que lleva ya 15 años, donde hay una situación que a nuestro juicio es de omisión contumaz en el cumplimiento de obligaciones internacionales. Y a 15 años de aquel informe tan trascendente, histórico para el Uruguay, le solicitamos que explore mecanismos para dar pasos en el sentido del cumplimiento del informe. La fijación de una agenda de trabajo y el establecimiento de plazos es para nosotros un tema fundamental, porque permitiría avanzar y sobre todo porque permitiría encuadrar esta nueva interpretación del Poder Ejecutivo y estas nuevas actuaciones que tuvieron lugar gracias a esa interpretación por parte del Poder Judicial en el cumplimiento del informe, cosa que hasta ahora no ha sucedido. También sería interesante a nuestro juicio que el gobierno pudiera emitir informes periódicos dando cuenta del estado de la situación. Nosotros sabemos que el gobierno ha cursado una invitación abierta a la Comisión Interamericana, que quizás esa puede ser un primer paso para luego concretar en algunas acciones más concretas y más específicas del gobierno con la Comisión. Y sí reclamamos una señal clara e inequívoca del Estado en cuanto a que el informe 2992 debe cumplirse y que 15 años de incumplimiento es ya demasiado. Así que muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a los peticionarios por ajustarse al tiempo. Tiene la palabra la representante del Ilustrado Estado del Uruguay.
Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores comisionados, señores peticionarios. En primer término, deseo señalar en nombre del Gobierno del Uruguay la buena disposición en continuar el diálogo en torno a este tema. Este tiene pleno convencimiento del fuerte compromiso de cooperación existente con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y el propósito de seguir contribuyendo a la construcción del diálogo tanto con la Comisión como con los peticionarios. Manifestación de esta voluntad es la invitación abierta a la que hizo mención el peticionario, a la CIDH, a sus relatorías y mecanismos temáticos, realizada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Reinaldo Gargano, en ocasión de la 37 Asamblea General de la OEA de Panamá en junio del 2007. Se trata de una política de cooperación con los sistemas de protección de los derechos humanos que Uruguay también ha realizado en el ámbito universal en ocasión de la 61 sesión de la Comisión de Derechos Humanos recién asumida la actual administración. En la última audiencia sobre este tema, celebrada en marzo de 2006, el representante del Gobierno de la República señaló el cambio radical producido por esta administración en materia de derechos humanos, reflejo de las nuevas prioridades del Gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez, que puso en el centro del proyecto de Gobierno al ser humano, filosofía que supone el respeto irrestricto de sus derechos. Puntualmente, en cuanto a las violaciones de derechos humanos registradas durante la pasada dictadura cívico-militar, 1973-1985, el Gobierno reiteró que no lo anima la venganza, sino la justicia y el deber de la memoria, y que continuará adoptando las decisiones e instrumentando las medidas que permitan a la sociedad recuperar la paz y tener la seguridad de que el horror de ese pasado reciente nunca más se repetirá. Desde el momento en que asumió el actual Gobierno, se puso en marcha un vasto e intenso proceso de investigación, al entender que si bien estaba en vigencia la denominada ley de caducidad, resultaba impostergable el cumplimiento de la obligación jurídica más trascendente y de mayor protección moral para la reconciliación de los uruguayos, contenida en el artículo 4 de la misma, que preceptúa la obligación del Poder Ejecutivo de disponer las investigaciones destinadas al esclarecimiento de los hechos relacionados con las actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas y desaparecidas en operaciones militares o policiales, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. El Presidente de la República dispuso a realizar las investigaciones pertinentes a fin de avanzar en el esclarecimiento del destino final de los ciudadanos detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, ordenando la realización de trabajos de campo en lugares marcados como eventuales sitios de remoción de tierras que de alguna manera estuviesen ligados a denuncias específicas o sospechas técnicamente comprobadas donde pudiera haber existido cementerios clandestinos. Tarea a ejecutarse con científicos universitarios y la cooperación de un equipo argentino de antropología forense. Por primera vez, a iniciativa del actual Gobierno, se ordena la realización de un vasto y sistemático emprendimiento de investigación y localización de restos, principalmente en predios militares que sirvieron de centros de detención y tortura durante la dictadura militar, con dos objetivos principales. Primero, encontrar restos de personas asesinadas y, segundo, confirmar si existió previamente en esos terrenos una operación de desentierro con remoción ulterior de cadáveres eliminados ulteriormente para no dejar restos de los mismos, como se sostuviere en alguno de los informes elevados por las Fuerzas Armadas. El Gobierno ordenó el ingreso a los batallones militares para verificar si se encontraban restos de desaparecidos. Asimismo, se instruyó a los comandantes en jefe de las tres armas a que informasen por escrito de las actuaciones de sus respectivas fuerzas en la época de la dictadura militar. Los informes producidos reconocieron oficialmente la realidad de los hechos, admitiendo por primera vez la existencia de torturas y de enterramientos clandestinos. Asimismo, se recibió información y se suministraron elementos acerca de las circunstancias en las cuales habían sido muertos o desaparecidos. Es dable destacar la difusión pública, tanto a nivel nacional como internacional, que por expreso propósito de transparencia del Gobierno se le dio a esta vasta tarea de excavaciones. Las tareas reseñadas permitieron, a vía de ejemplo, durante el año 2006, el descubrimiento de los restos de los ciudadanos detenidos desaparecidos a que hizo mención el peticionario. Cabe destacar que no se han detenido las labores de excavación, sino que, por el contrario, se ha dado inicio a una nueva etapa tendiente a labores de investigación y búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, habiéndose iniciado recientemente labores de excavación en el centro de reclusión La Tablada, por tratarse de un antiguo establecimiento militar, para continuar con posterioridad en otros establecimientos militares, Batallón de Infantería número 13, Brigada de Artillería número 1, e incluso nuevamente en el Batallón de Paracaidistas número 14, donde presumiblemente podrían encontrarse nuevas sepulturas clandestinas. Por otra parte, se encomendó a un equipo de especialistas la realización de una investigación histórica denominada Detenidos Desaparecidos, elaborada en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15.848. Se trata de una investigación profunda de los hechos acaecidos durante la dictadura que culminó con la publicación de 5 volúmenes puestos a disposición de la ciudadanía. Dicha publicación se pone ahora también a disposición de la Comisión. Si bien las publicaciones antes mencionadas pueden considerarse como el cierre de una etapa, continuarán las investigaciones. Pasando de esta primera parte a una sección de fundamental importancia y de distinta naturaleza a la antes expuesta, el Gobierno actual ha impulsado una interpretación que ha modificado sustancialmente la orientación y finalidad de la Ley de Caducidad, mediante el establecimiento de criterios de exclusión de los casos amparados por la referida ley. Con la nueva interpretación, el ámbito de aplicación de la ley se reduce sustancialmente, dado que todos los expedientes que han sido elevados al Poder Ejecutivo han sido remitidos al Poder Judicial, con el señalamiento expreso de que debe procederse a la investigación de cada uno de los casos. Estos actuales criterios son: no pueden ser incluidos en el régimen de caducidad de la pretensión punitiva del Estado los delitos que se hubiesen cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un provecho económico. No están incluidos los delitos que hubieran cometido los civiles y los mandos militares o policiales durante el período del régimen militar, es decir, en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Tampoco están incluidos los delitos de privación de libertad y de sustracción o retención de menores que han continuado consumándose con posterioridad al 1 de marzo de 1985 y están excluidos de la ley de caducidad los delitos cometidos fuera del territorio nacional. En aplicación de este último criterio, al plantearse solicitudes de extradición por violación de derechos humanos en la época de la dictadura militar, el Poder Ejecutivo procedió a dar curso a las solicitudes planteadas por Estados extranjeros, disponiendo el correspondiente traslado al Poder Judicial, autoridad competente para pronunciarse sobre eventuales extradiciones en nuestro sistema jurídico institucional. En este sentido, y en cumplimiento del Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1889, vigente entre Argentina y Uruguay, artículo 19 y siguientes, incorporado por ley del 3 de octubre de 1892, así como el Tratado de Extradición vigente entre ambos países, suscrito en Montevideo el 29 de septiembre de 1996, artículos 2, 3, 6 y 25, las autoridades de nuestro país han dispuesto la detención en la cárcel de 8 militares, imputados por la justicia argentina de participar en operaciones en el marco del llamado Plan Cóndor, acuerdo de carácter regional entre las Fuerzas Armadas de varios países de la región, dedicado a la comisión de ilícitos graves, entre otros la desaparición forzada de personas. Se trata de imputados por la justicia argentina por la privación ilegal de libertad. Los 8 casos de militares y policías procesados con prisión por la justicia penal por haber cometido violaciones a los derechos humanos se encuentran actualmente presos en un establecimiento carcelario especial, la unidad penitenciaria número 8, ex batallón de ingenieros número 7, en territorio nacional. Procesalmente, los casos se encuentran en etapa de probanza previo al dictado de sus respectivas sentencias. Cabe señalar que una vez dictada la sentencia correspondiente, los imputados deberán cumplir con sus respectivas penas en territorio nacional y luego de cumplidas las mismas, la justicia se expedirá sobre las solicitudes formuladas por la justicia argentina conforme al tratado de extradición vigente con ese país. En línea con el compromiso asumido por el Gobierno con la ciudadanía a fin de esclarecer las desapariciones forzadas y asesinatos cometidos durante la dictadura militar, es dable destacar las acciones emprendidas que culminaron con la reciente detención y procesamiento del expresidente Juan María Bordaberry y del ex canciller doctor Juan Carlos Blanco, ambos con participación durante la dictadura militar por el delito de coautoría en los asesinatos de los legisladores Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los ciudadanos uruguayos Rosario Barreto y William Whitelaw, ocurridos en la ciudad de Buenos Aires durante mayo de 1976. En este contexto debe destacarse la repercusión que ha tenido en el escenario nacional la aplicación de ese conjunto de criterios que ha ampliado el espacio de acción de la justicia en el Uruguay. Como resultado de la aplicación de esos criterios, mediante sucesivas resoluciones presidenciales, en respuesta a requerimientos del Poder Judicial, han surgido actualmente en el Uruguay 18 casos sobre desapariciones ocurridas durante la dictadura militar, en los cuales la justicia ordinaria ha asumido competencia. En el transcurso de esos procedimientos se han indagado a más de 30 oficiales generales, incluyendo un general presidente de facto durante la dictadura militar, y por primera vez han sido procesados 8 miembros de las Fuerzas Armadas y policiales por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. También se produjo un importante avance en cuanto a la modificación del procedimiento previsto por el artículo 3 de la mencionada ley, al determinar que los jueces, antes de someter a consideración un caso, deben investigar y citar testigos, dando elementos de evaluación al Poder Ejecutivo para que determine la exclusión o inclusión en el régimen de la ley. Ante denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar, el Gobierno entiende que el juez interviniente debe efectuar una indagación previa que nutra en forma sustancial el pronunciamiento del Poder Ejecutivo, por lo cual el juez debe investigar para determinar si los hechos justifican su inclusión en la ley. Como lo sostiene el secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, en los fundamentos de resoluciones adoptadas al respecto, el pronunciamiento del Poder Ejecutivo no es un acto discrecional, sino que le exige verificar con la investigación judicial a la vista si el hecho encuadra o no en la hipótesis legal de caducidad, es decir, si reúne los requisitos subjetivos, objetivos y temporales exigidos en el artículo primero de la referida ley. Fundado en este nuevo criterio, el Gobierno ha dejado atrás la práctica por la cual el Poder Ejecutivo resolvía en forma sumaria por sí y ante sí la inclusión o exclusión de cada caso planteado, sin examinar circunstancia alguna. Por el contrario, entiende que tal inclusión o exclusión debe sustanciarse con las investigaciones judiciales del caso, a cuyos efectos devuelve el expediente al Poder Judicial cuando este requisito no se ha cumplido. En suma, en la actualidad, la justicia uruguaya continúa con las indagatorias a nivel presumariar que buscan obtener información y determinar las responsabilidades correspondientes acerca de la desaparición de varios uruguayos ocurridos entre los años 1977 y 1978, principalmente vinculados al Grupo de Acción Unificadora y al Partido Comunista Revolucionario, presuntamente detenidos y secuestrados en Buenos Aires y trasladados ilegalmente al Uruguay, donde habrían sido ejecutados. En una nueva muestra del compromiso asumido por el Poder Ejecutivo, con fecha 14 de mayo de 2007, se toma la decisión de excluir de la ley de caducidad a la totalidad de personas desaparecidas, un total de 18 que presumiblemente habrían sido trasladadas ilegalmente desde el centro clandestino Automotores Orleti en Argentina hacia nuestro país, integrando la llamada lista de pasajeros del segundo vuelo, quedando así habilitada la continuidad de la investigación en estos casos por parte de la justicia, las cuales ya venían siendo investigadas por la justicia penal ordinaria de nuestro país, que previamente había reconstruido la lista de uruguayos y uruguayas que habían integrado el llamado segundo vuelo, al haber recibido testimonios de los familiares de eventuales víctimas, periodistas e incluso indagatorias a militares. Las exclusiones dispuestas en forma expresa por el Poder Ejecutivo no hacen más que confirmar las investigaciones realizadas por la justicia penal de nuestro país, que abarcan una serie de casos. Que si quieren los menciono posteriormente. Estos 18 casos excluidos se suman a aquellas personas que con anterioridad habían sido incluidas en la causa denominada del segundo vuelo y por ende excluidos de los alcances de la ley de caducidad. O sea que se sumaron los otros 6. Últimos desarrollos legislativos. En el marco de este proceso se han dado los siguientes desarrollos legislativos, algunos mencionados por el peticionante. La aprobación de la Ley 18.026, Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional, promulgada el 25 de septiembre de 2006, la cual incorpora los presupuestos consagrados en el Estatuto de Roma en materia de crímenes de lesa humanidad. Dicha ley tipifica, entre otros, en forma autónoma los delitos de tortura y desaparición forzada de personas para la legislación nacional. La referida ley significa profundizar el compromiso de nuestro país con los derechos humanos y su disposición a colaborar con los mecanismos de justicia universal en lo que hace el sometimiento a la justicia de las responsables por la comisión de delitos graves y aberrantes que constituyen delitos de lesa humanidad. Como consecuencia de esta, en la legislación uruguaya actual se reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En materia de desapariciones forzadas, cabe destacar que Uruguay suscribió en París el pasado 6 de febrero de 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Formas contra las Desapariciones Forzadas, el 20 de diciembre de 2006, siendo una de las primeras naciones en firmar el mencionado documento en el contexto internacional. Otro elemento, proyecto de ley de creación de una institución nacional de derechos humanos. Se trata de un proyecto de ley que ingresó al Parlamento el pasado 14 de diciembre de 2006. El mismo prevé la creación de una institución nacional de derechos humanos. La instalación de una institución nacional de estas características constituye un viejo anhelo del actual gobierno que se remonta a la época de la propia reinstalación del sistema democrático del año 85 y ha sido señalado en más de una ocasión como una de las prioridades en materia de promoción y protección de los derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la señora subsecretaria, profesora Valvelia Herrera, logró la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, canalizada a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, así como el asesoramiento técnico del Gobierno de Gran Bretaña. Un grupo de trabajo integrado por representantes del Poder Legislativo, de todo el espectro político nacional, del Poder Ejecutivo, de la Academia y de la sociedad civil, en un esfuerzo mancomunado, plural y de permanente diálogo, elaboró el referido proyecto de ley. Para nuestro país, la concreción de una institución nacional de derechos humanos constituye un desafío, una responsabilidad y un patrimonio de todos sin distinción alguna, pero por encima de todo la importancia de generar una institución genuinamente nacional que tenga en cuenta nuestras realidades y necesidades apropiada y eficaz para la observancia y el contralor de los derechos humanos en nuestro país. El mencionado proyecto de ley está siendo considerado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores del Parlamento, previéndose su aprobación durante el corriente año. En relación con la situación de las víctimas a familiares de las víctimas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, cabe mencionar la Ley 17.894, de 14 de septiembre de 2005, la cual declara que se considera ausente por causa de desaparición forzada a las personas cuya desaparición ocurriera dentro del territorio nacional y resultara confirmada en el anexo 3.1 del informe final de la llamada Comisión para la Paz. Bueno, cualquier cosa puedo extenderme sobre ello. Asimismo, cabe destacar que a partir de la aprobación de la Ley 18.033, de 3 de octubre de 2006, se les reconoce derechos de recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios a todas aquellas personas que por razones políticas o sindicales no hubieran podido acceder al trabajo durante la época de la dictadura militar, y tengo todo lo que ello incluye. También han habido reparaciones patrimoniales y también se mencionan algunas de las acciones llevadas a cabo por el gobierno vinculadas a hechos de la dictadura con el propósito de promover, mantener y garantizar la convivencia y el desarrollo pacífico de la ciudadanía. Se establece el 19 de julio, día del natalicio del héroe nacional, don José Gervasio Artigas, como día oficial del Nunca Más, conmemoración que, lejos de marcar un punto final, busca evitar que se reitere lo ya sucedido y promueve la reconciliación nacional. Se han hecho descubrimientos de placa en el Ministerio del Interior en homenaje a las víctimas de derechos humanos, delegaciones en el calendario oficial de fechas de conmemorativos de caídos en defensa de instituciones democráticas, se ha inaugurado el Memorial de los Desaparecidos, se ha puesto el nombre a escuelas de desaparecidos. De todo lo expresado se deduce que las acciones del Gobierno se enmarcan en un proceso de continuo avance y consolidación democrática, de respeto de los derechos humanos, de búsqueda de la verdad, como expresión del derecho a saber que se reconoce a todos los seres humanos sin excepción alguna. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, embajadora. Voy a dar la palabra a mis colegas, el comisionado Paolo Carosa, que es el relator para Uruguay, tiene la palabra, luego el comisionado Víctor Abramovich y el comisionado Evelio Fernández. Por favor, comisionado Carosa.
Gracias, señor presidente, y gracias a los peticionarios, a embajadora. Mi pregunta es simplemente que, bueno, la última vez que discutimos esto en audiencia fue, si no me equivoco, en marzo del 2006, ¿no? No es cierto. Desde entonces hay por lo menos dos decisiones muy importantes en el sistema interamericano que tocan este tema. El caso de la Cantuta en Perú y en el caso del Almonacid en Chile. Y me pregunto si la jurisprudencia del sistema interamericano, la Corte y la Comisión sobre este tema, mientras se está desarrollando, se está incorporando, tomando en cuenta en esta discusión a nivel doméstico, y si no, ¿cuáles son las posibilidades para introducirlo un poco más como un factor positivo hacia poner término a la impunidad?
Bueno, tengo una pregunta que va en la línea de la pregunta formulada por el comisionado Carosa respecto de cómo podría impactar alguno de los desarrollos del sistema interamericano en el ámbito interno. Más específicamente, tanto los peticionarios como el gobierno señalan lo que, en mi opinión, y creo que compartida en la comisión, son avances muy importantes que se han dado en una nueva interpretación de la ley de caducidad, que son pasos que la comisión ha venido destacando como positivos en la búsqueda de lograr cada vez mayores niveles de justicia. Y se han señalado algunos criterios que son planteados por el gobierno para excluir casos de la ley que antes estaban incluidos en la ley. Dos preguntas tengo sobre esta cuestión. La primera es, ¿qué nivel de validación de esos criterios existe en términos de la respuesta del Poder Judicial? O sea, ¿en qué medida el Poder Judicial, cuando recibe los casos que el Poder Ejecutivo le envía porque considera que están excluidos de la ley de caducidad, sigue los criterios del Ejecutivo, considera que esos son casos excluidos o tiene sus propios criterios? Se señalaba el caso del fiscal que formalmente integra el Poder Ejecutivo como teniendo criterios que parecerían distintos del Poder Ejecutivo. Una cuestión vinculada a esto, que podría tener también vinculación, aun cuando no se consideren criterios distintos, daría la sensación de que el Poder Judicial está teniendo un concepto mucho más estricto de la cosa juzgada, ¿no? Y considera que cuando el caso ya había sido rechazado con posterioridad no puede ser reabierto más allá del cambio de criterio del nuevo gobierno. Y en ese sentido me parece importante la pregunta del comisionado Carosa, porque estos últimos precedentes del sistema interamericano no solo se refieren a imprescriptibilidad o a no amnistiabilidad, sino también a el efecto de la cosa juzgada, ¿no? Y están construidos incluso sobre el concepto de cosa juzgada que trae el Estatuto de Roma, que ustedes están señalando que está siendo implementado a nivel interno. Entonces, ¿cuál es el concepto de cosa juzgada que se está manejando en el ámbito judicial y en qué medida ese estatuto y la interpretación podrían llegar a cambiar, digamos, la concepción sobre cosa juzgada? La segunda pregunta, dirigida más al gobierno en este caso, tiene que ver con el tema de la verdad. Sin duda ha sido un avance también muy importante el informe, los cinco volúmenes que hacía referencia la representante del Estado, como un paso muy importante para el esclarecimiento de una verdad histórica, ¿no? Pero sabemos que, al menos en la concepción del sistema interamericano, el derecho a la verdad tiene una dimensión social, pero también una dimensión individual. O sea, la verdad respecto de cada víctima, ¿no? La ubicación de los cuerpos de cada una de las personas desaparecidas, la determinación de las circunstancias en cada uno de los casos. Parecería surgir de las dos presentaciones que hay aquí como una especie de dilema institucional, porque el Poder Ejecutivo considera que no tiene más competencias para investigar en términos del derecho a la verdad individual, remite la cuestión al Poder Judicial, pero en el Poder Judicial no hay mecanismo para llevar adelante la investigación. Entonces, hay aquí un camino sin salida, que quizá podría tener alguna salida por la vía de una legislación que estableciera un procedimiento, por ejemplo, para la determinación de la verdad, aún en los casos que quedaran incluidos en la ley de caducidad, ¿no? Porque en esos casos, dejando todavía bajo un paraguas la cuestión, uno podría decir, aún incluidos en la ley, hay una cuestión de verdad que está pendiente. Entonces, planteo esto como un tema de reflexión. ¿Existe alguna posibilidad de que se determine algún procedimiento judicial para la determinación de la verdad, más allá del debate jurídico sobre el cumplimiento del informe de la Comisión en términos de justicia?
Comisionado Fernández.
Sí. Quería saber, si bien se ha expresado acá que el Ministerio Fiscal, desde el punto de vista del derecho administrativo, al depender del Ministerio de Justicia, creo que era, o del interior, técnicamente conforma, es parte del Poder Ejecutivo. Quería preguntar si su funcionamiento en su gestión ante los órganos jurisdiccionales es autónomo o no, en primer lugar. Y en segundo lugar quería preguntar, se había hablado de que hubo algo así como un proyecto en el Poder Legislativo de ley interpretativa, y que ese proyecto fue desechado, y uno de los motivos en virtud del cual fue desechado es que se operó la identificación de ciertos huesos de una persona. Quería saber por qué ese hecho pudo haber generado el desistimiento de la ley interpretativa.
Voy a contestar.
Perdón. Doctor Cantón, Santiago Cantón, secretario ejecutivo, también tiene una pregunta que hacer.
No, muy brevemente. ¿Existe algún recurso judicial en aquellos casos en que el Poder Judicial no cumple o decide no cumplir con los criterios que estableció el Ejecutivo dentro de la ley? ¿Existe algún recurso judicial y si el Estado, si el Ejecutivo los ha utilizado?
Muy bien. 5 minutos cada parte, por favor, comenzando por los peticionarios, sin perjuicio de que ustedes puedan ampliar esta información por escrito a la comisión con posterioridad. Por favor.
Muchas gracias. Le voy a contestar al comisionado Carozo. Tenemos una larga discusión con el Poder Judicial uruguayo y ahora hay esta acá representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que hicieron justamente un seminario con jueces fiscales, defensores de oficio, tratando de convencerlos o de que vieran la prudencia de que el derecho internacional de derechos humanos, así como decía la conferencia del doctor Abramovich ayer, no es un derecho extranjero, sino que el derecho internacional se retroalimenta dentro de las fuentes alternativas con las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales de los órganos de supervisión y control, pero también con la jurisprudencia nacional, que son la que tiene los principios generales de derecho, que le da fuente también a ese entramado jurídico que forma el derecho internacional conjuntamente con el nacional. Los jueces desde larga data, o sea, la facultad de derecho de nosotros, nos enseñó que el derecho internacional y el derecho nacional es un compartimento estanco. No divide las fuentes de producción, que hay fuentes de producción internacionales y nacionales, pero luego que el Estado la ratifica, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Esas dos sentencias, diremos que son las guías, que tendrían que ser las guías, el caso Barrios Altos y el caso Almonacid, nosotros en el derecho a la verdad de estas tres peticiones que decía Diego, lo citamos, o sea, pedimos la reapertura basada en esos casos, diríamos el nuevo paradigma que se tiene sobre el derecho a la verdad, y no estábamos cuestionando allí el tema de la ley de caducidad. Sin embargo, consideraron que la ley de caducidad era abarcativa y dos de los casos ni siquiera fueron investigados. Otro fue investigado, pero una investigación muy parcializada. Luego, intempestivamente le dan traslado al fiscal cuando no tenían que dar el traslado al fiscal y nuevamente se anula.
En relación a otras cuestiones sobre el concepto de la cosa juzgada, claramente el concepto de cosa juzgada que manejó el fiscal en el caso Hellman contradice los estándares internacionales. En cuanto a la pregunta sobre la independencia del Ministerio Público, el Ministerio Público depende desde el punto de vista administrativo con el Ministerio al Ministerio de Educación y Cultura. En Uruguay no hay Ministerio de Justicia, pero tiene la independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. El fiscal general, por ejemplo, no da directivas a los fiscales sobre la interpretación de las normas, sino que cada fiscal tiene el más amplio ámbito de interpretación. En cuanto a el recurso judicial y la apelación, acá es un grave problema que tiene que ver con la falta de participación de la víctima en el proceso penal, que ha sido señalado incluso en el informe 29-92. Cuando el fiscal solicita el archivo de cualquier expediente en Uruguay, el juez tiene la obligación de disponerlo. El problema que hay es que la víctima, como no forma parte, no es una parte reconocida como tal en el proceso penal, cuando se archiva una causa judicial, no puede interponer un recurso. Es decir, primero que tiene una muy limitada participación. En esa muy acotada investigación a que refería Jorge, nosotros como abogados de las víctimas, es decir, no tuvimos prácticamente participación más que el seguimiento del caso por esa falta de reconocimiento de parte de la víctima. Eso es un grave problema de carácter general. Así que realmente a nivel interno no hay un recurso judicial en relación a esa resolución del Poder Judicial. Hay un matiz, volviendo a otras las preguntas, en cuanto a la postura de los fiscales y del Poder Judicial, en cuanto a que los casos que han sido archivados básicamente han sido por posturas del fiscal de archivo, más que de los jueces. Hay algunas excepciones, Y en los casos que se relata que hubo procesamientos, básicamente el Poder Judicial ha dispuesto, pero aplicando exclusivamente conceptos de derecho interno. La falta de incorporación del derecho internacional a la realidad jurídica y operativa de los tribunales locales es también un problema, un defecto general muy grave que tiene la Administración de Justicia en Uruguay en este tema y en todos los temas.
Sin perjuicio de que más adelante les hagamos llegar a la comisión detalles respecto a las preguntas, creo que sí es importante señalar que desde el punto de vista práctico se han conseguido avances muy importantes y que aquellos imputados que podrían haber resultado que no habrían caído bajo la justicia pese a algunas críticas como son susceptibles de hacerse en el funcionamiento han en última instancia están en este momento detenidos y son prácticamente las mismas personas en los distintos casos, o sea que si bien es cierto que se ha invocado la cosa juzgada, los imputados están en este momento sometidos a la justicia. Bueno, eso es todo.
Bueno, muy bien. Agradecemos a las partes que han intervenido en esta audiencia de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo 2992, que está en el marco de las facultades de la Comisión Interamericana solicitar información a las partes y particularmente al Estado sobre la forma de cumplimiento de recomendaciones que jurídicamente y no solo política y moralmente son obligatorias para los Estados miembros de la OEA y parte de la Convención Americana. Y digo que no solo jurídicamente son obligatorias, porque además, en un caso como el que estamos conociendo ahora, política y moralmente son vinculantes para los Estados, generan obligaciones morales y políticas para los Estados, porque en un caso como el que estamos discutiendo ahora, está de por medio no solo el interés particular de las víctimas, sino el interés de la sociedad uruguaya y de la sociedad de la región. Estamos discutiendo, entre otros aspectos, el derecho a la verdad, que el sistema interamericano ha acuñado con mucha firmeza, no solo como un derecho individual, sino también como un derecho colectivo. Y además, en este caso, estamos conociendo las medidas que el Estado está obligado a tomar para garantizar no solo la justicia, que implica una investigación imparcial sin excepciones, y el combate a la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, sino sobre todo la reparación integral a las víctimas por daños materiales y daños morales. La Comisión Interamericana apreciará muchísimo, señora embajadora, que su gobierno se permita mantener informada a la Comisión Interamericana sobre los avances y las medidas que esté tomando para darle fiel cumplimiento y total cumplimiento a todas las recomendaciones que emanan del informe 2992. Damos por concluida esta audiencia. Les agradecemos mucho también a los asistentes por haber observado las reglas de participación en esta audiencia. Les invitamos para que estén a las 3 de la tarde, que vamos a continuar con las audiencias públicas. Damos por concluida esta audiencia.
Muchas gracias.